Señoras y señores, ahora sí, agradeciéndole la espera. Nos vamos de AC/DC a la cortina del móvil. Tim, buen día, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
Bien, un poco así, viste, cansado de este tipo de tonterías.
Sí.
Ah, en realidad no son tonterías, son movimientos políticos, ardrides, qué sé yo, no sé, pero que no llevan a nada, no conducen más que a pérdida de tiempo.
Sí, pero bueno, es cuestión también del juego político, ¿no?, que hay.
Sí, bueno, pero cambien el juego político, muchachos, de una vez por todas. Pongan un juego político como corresponde, ¿no? Hay que ser un poco más serio. Es como, ¿te acordás que yo ya también decía eso hace tiempo, ya hace rato, cuando existía el colectivo, ¿eh? Hacer un proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante para que pusieran, que finalmente la pusieron, una cabina de espera en el cruce de ferrocarril de Villa de Amante, para que la gente no se mojara los días de lluvia. A ver, una ordenanza para eso. O sea, ¿por qué no vas y le decís al director de Obras Públicas y decís, che, mirá, vos sabés, ¿por qué no pones un techito acá? ¿No es más fácil?
Sí, más sencillo, ¿no?
No, ahorras papel, tiempo, bueno. Pero bueno, reitero, así estamos, ¿no? Bueno, Tim, a ver, hay un tema que es serio, que es el tema de los incendios que se producen constantemente en el basurero, ¿no?
Sí, bueno, ese tema, bueno, ayer también surgió lo de Abasa, lo que pasó ahí en la Avenida Brown, bueno, tema que por ahí Juan Carlos Morán ha seguido desde su campaña, bueno, y seguramente también vamos a hablar de ese tema con el dirigente de la Unión Cívica Radical, Juan Carlos Morán, que como vos bien decías, en principio es casi siempre se da, y más de una oportunidad, estos incendios en el basurero municipal, algo que ayer decíamos, ¿no? Tiene que haber alguna solución o por lo menos algo para tratar de evitar lo menos posible, porque el último fue de una magnitud importante, y bueno, y Juan Carlos también en su momento trabajó sobre esto. Juan Carlos, buen día.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien.
Bueno, Juan decía, ¿no?, esto que es habitual, sobre todo en verano, ¿no?, estos incendios en el basurero municipal, que más allá de lo que se quema ahí, bueno, el último inclusive peligró que podía llegar a alguna vivienda muy aledaña y demás, digo, ¿no? Toma otro...
Creo que hay una cuestión inmediata que es, hay un pasivo ambiental, un basurero que hay que erradicar, hay promesas, campaña tras campaña, muchos años ya de la gestión de Vali y de Pizano sin resolverlo. Inclusive recordemos que en el 2013-2014 llegó una plata importante por la cual fueron procesados varios intendentes, entre ellos Urro y también el propio Vali estuvo en la causa y todo, porque no se había invertido en lo que correspondía, que era la erradicación del pasivo ambiental. Pero no se hacen ni siquiera obras mínimas, porque los bomberos no pueden entrar. Yo invito a la población de Bolívar, a todos los que escuchen y duden de lo que digo, que vayan y se metan, aunque sea caminando, porque no van a encontrar de otra forma. No hay caminos. Yo recuerdo, a ver, en la gestión Simón se hizo la planta recicladora, luego en los dos años de José Gabriel Herreca con el chico de Amado, con Laura Pendá, se iban haciendo algunos caminos internos, una especie de avenida, porque bomberos no entra porque rompe todas las cubiertas y entra, porque ni siquiera la municipalidad le garantiza que haya caminos internos. Entonces, bomberos tiene la orden de no entrar salvo para salvar una vida, porque va a romper todo.
Bueno, lo he dicho ayer en el último...
Este es el primer problema que hay, y por eso arde, y no lo paga nada.
Lo que voy a decir, faltó una máquina cargadora en el último incendio, porque por esta situación que bombero no podía entrar, tenía que hacerlo de afuera.
Sí, el muchacho de Plaza, que la verdad es que hay que agradecerle personalmente a él y a su familia, porque hizo un trabajo, con riesgos y todo, Bomberos hizo cortafuegos en el exterior, y el problema es de origen. Esta gestión municipal, es imposible no cuestionar la política que han tenido. Digamos, generó un basural en cada barrio. Si nosotros recorremos el barrio de Bolívar, han hecho una cava, un basural, que casi motivan a la gente a que tire la basura, cavan. Esto llegó a estar inclusive en Barrio Latino, al lado del centro complementario, y en todos los barrios lo tenemos. No generó clasificación ni tampoco reducción. Hoy las cubiertas, por ejemplo, que fue el gran humo, se tiran todas en ahí, y nosotros teníamos un proyecto, prefiero hablar de la propuesta, que para que la gente sepa que esto se puede solucionar, y se puede solucionar en poco tiempo, y hay ordenanzas que sancionar, y sobre todo tiene que haber una gestión municipal como la que pensábamos, en donde, suponete, las cubiertas, la mayoría las venden. O sea, las cubiertas te las compra el propio FAT, te las compran en Camino de Cintura, o eso, hay distintos lugares donde te compra todas las cubiertas. O sea, vos las cubiertas las juntás, las llevas y las vendés. Hay empresas que están yendo a buscar todos los plásticos, hay una empresa de cepillos, no recuerdo el nombre en este momento, que no le alcanza con lo del conurbano, está yendo hasta Bahía Blanca a buscar todo lo que es plástico y todo. En todo lo que es residuo, es negocio, aunque te lo lleven gratis, ¿no? Aunque no te lo paguen. Con el solo hecho que te lo vengan a buscar, a vos te reducen el volumen. Independientemente, que nosotros lo que siempre proponíamos es cumplir con la ley provincial. Hay una ley provincial que exige que los municipios son los encargados de la minimización del volumen de basura, del tratamiento de la basura, y por lo tanto, los municipios nos tenemos que hacer cargo de todo esto. Las municipalidades gastan a veces hasta un 20-25% del presupuesto en todo lo que es tratamiento de la basura. Y ahí se necesita, nosotros por eso decíamos, una campaña de concientización para que la gente se pare. En Bolívar es un pueblo relativamente chico, podríamos tener puntos verdes en los cuales uno pueda llevar por separado el cartón, el vidrio. El problema es que en algún momento existieron los containers, pero si la gente ve que agarran esa basura y los secos lo tiran con lo húmedo al mismo lugar y después van al basurero, tiraban al mismo lugar. Entonces, ¿para qué ibas a separar vos si tiraban al mismo lugar? Entonces tiene que haber un compromiso municipal, una campaña de concientización para una clasificación de residuos. Las cooperativas, yo estoy a favor de mucha gente que recicla y que trabaja, porque no es un trabajo fácil. Y es un trabajo que muchos lo han abrazado con cariño, y hay muchos recicladores, que estaría bueno que esas cooperativas hagan la clasificación, pero organizándolas, que ganen un mango desde ahí, y que toda esa clasificación y reducción termine en una reutilización, en una reventa, y ahí reducís muchísimo. Obviamente que tarde o temprano hay que hacer todo un tratamiento a ese pasivo ambiental y a ese basural, que hay que erradicarlo y que hay que sanearlo. Lo inmediato es hacer caminos. Lo inmediato es hacer caminos, porque no nos olvidemos que cuando uno tiene semejante desidia y descontrol como la que tiene Bali y Pizano en la gestión, ocurren cosas muy, muy tremendas. Encontraron un muerto ahí. Yo digo, y lo encontraron de casualidad, porque evidentemente ahí, sinceramente, vos vas al basurero y encontrás vísceras, cabezas de chancho, encontrás lo que se te ocurra. La gente va, tira, y el municipio va y tira en los caminos a donde sea. Entonces, todo ese producto de la desidia, yo digo, tenemos un montón de empleados municipales, muchos con licencias políticas, licencias psiquiátricas, gente que no trabaja, que cobra el sueldo. Bueno, ¿por qué no organizan desde el área correspondiente un sistema en el cual haya garita, seguridad, control, se prolija lo de adentro? Digo, con una medida de corto plazo. Luego hay que ir a lo de mediano y largo plazo, que es el tratamiento de las tres R's, como decimos nosotros: reducción, reutilización y reciclado.
y pensar como que como punto final, ¿no?, la eliminación, ¿no?
Pero claro, sí, lógico que como es el seance, una eliminación. Hay que saber que en el tema basura no existe basura cero. ¿Mm? O sea, uno tiene que ser consciente que no existe la basura cero. Nosotros todos producimos kilos y kilos de basura, pero si se selecciona, si lo húmedo recibe su tratamiento, Jorge Travero como intendente de Roque Pérez hizo una planta que no da olor, de compost. Hay muchísimos municipios que hicieron plantas en donde todo lo húmedo lo tratan y terminan vendiendo el compacto como fertilizante. O sea, hay muchas cosas por hacer. Cuando hablo de decir y descontrol, digo, una gestión que lleva más de 10 años y que no hizo nada, y que inclusive recibió plata para hacer y no lo hizo. Entonces, me parece que no da para más, y que realmente yo le pido a la gestión municipal que se ocupe del tema ambiental, y sobre todo que nuestra sociedad entienda de que es un camino de corto y de mediano plazo en donde todos tenemos que ayudar y tenemos que concientizarnos.
Del fuego pasamos al agua. Ayer surgió esa cuestión de Miabasa, que por ahí llamó la atención de la forma, la explosión de ese tapón que saltó con la presión de agua que estaban haciendo las pruebas que se deben realizar. Bueno, y llamó mucho la atención, ¿no?
A mí no me causó sorpresa. Hace 10 días estuve con los empleados acá en la San Martín y acá a dos cuadras, en la San Martín, en donde estaba el semáforo viejo, para entender, San Martín y Almirante Brown. Sé que están haciendo las pruebas de 400 metros, pero esto va a ocurrir, y ocurrió ahí que saltó todo en la parte de Norris y el agua hacia afuera, pero está ocurriendo en menor medida. En San Martín, al 830, 840, hace unos meses, tuvimos una pérdida de agua terrible, y era de eso. Porque, otra vez, la desidia y el descontrol de la gestión de Buque y de Pizano no controlaron bien en su momento. Cuando a vos te mandan plata de la provincia de Nación, el que se encarga de la inspección de obra es el equipo técnico municipal. El que tiene que controlar que la obra se desarrolle bien es el equipo técnico municipal. Bueno, no se controló. Es un secreto a voces, te lo dicen la misma gente cercana. Llegaba un líquido especial lubricante para la unión de los O-ring, en donde además tenía que haber una máquina de ajuste de los caños que se unían. Estas uniones, la misma gente que la vio, dice, la hacían poner a pala, no existía calibrado, no existía el líquido especial lubricante, llegó una o dos veces y después la empresa no lo trajo más. Y finalmente lo que pasó es que en las uniones, en algunos lugares de la circunvalación y eso, van a existir estos problemas. Ahora, volvemos a lo mismo. Hay dos empresas, Miabasa y Viar anteriormente, pero en su momento no se les pagó en la provincia y en su momento no se lo controló del municipio. El control de las obras es fundamental de los municipios para que las obras se hagan bien y las empresas cumplan con los contratos de concesiones.
¿Vos decís que puede seguir pasando esto? En otros puntos de la ciudad, cuando
la verdad que yo lo dije en el 2023, que gran parte de la cañería iba a tener problemas porque no había existido el control municipal. Íntimamente, Pizano no lo va a reconocer. Yo creo que no terminan de arreglar donde vemos todos los cortes de asfalto, en todas las avenidas que vemos cortes de asfalto. Yo estoy convencido que Pizano sabe mejor que yo que esto está mal, y no lo termina de arreglar porque sabe que si está muy mal, tienen que volver a romper. Entonces, por eso es que llevamos 2 o 3 años con todo el asfalto roto, porque no controlaron en su momento y ahora tienen miedo que ande mal y tienen que volver a romper.
Dejamos para el último panel la cuestión política. Es imposible no hablar de eso con vos. ¿Cómo has visto, primero a nivel nacional, todo este último que ha surgido desde el gobierno nacional con Liga, con las criptomonedas, con esta situación que se ha generado?
La verdad es que me impactó, y creo que sobre todo es un escándalo con ribetes internacionales, ¿no? La verdad es que yo espero que la Unión Cívica Radical haga haga un camino propio con algunos aliados, puede ser, pero que pueda estar en favor del cambio, ser reformista, pero me parece que tenemos que tener un camino propio. Nosotros acá seremos orgánicos, con lo que decía la provincia, somos un pueblo dentro de una provincia, así que por ahí eso lo van a decidir desde la provincia. Nosotros seguiremos trabajando para hacer una alternativa fuerte a nivel municipal. La verdad que estamos fortalecidos, me parece que ha aclarado mucho el panorama en lo local, y va a ser una elección difícil de concejales, porque la gente va a tener una elección diferente, con boletas separadas entre lo que es nacional y lo local, pero me da la sensación que es un piso importante para pensar en reconstruir una buena alternativa que gestione en los próximos 2 años. Me parece que la gente cada vez va a pedir más el cambio. 176 personas que hubiesen votado a Morán y no a Pizano alcanzaba para que hoy tuviésemos una mejor gestión y que estuviésemos nosotros en la intendencia. Me parece que eso se va a dar multiplicado en los próximos 2 años y vamos a poder gobernar el municipio de Bolívar.
¿Está de acuerdo con la no eliminación, sino suspensión de las PASO que se aprobó ayer en el Senado?
Mira, la sociedad en general cree que hay que gastar menos en las campañas. Las PASO en su momento cumplían, o deberían cumplir como en todos lados, una selección que tenga que ver con la sociedad, en donde la sociedad pueda participar masivamente, sin ser afiliado a los partidos, de la selección primaria de los candidatos definitivos de cada partido o cada frente electoral. La esencia es muy buena. Vos me decís, en la práctica se usó, y en la práctica, si vos vas analizando cada partido político y cada frente, la verdad es que se mal utilizó. Entonces, yo lo discutía con algún dirigente radical estos días, y bueno, creo que los dirigentes son presos de sus propios errores porque no aprovecharon un instrumento durante años que era muy bueno para la participación, sino que siguieron haciendo las listas entre cuatro paredes, y hoy entonces la sociedad está cansada de eso y termina generándose una eliminación nacional. Sí. Ojo, a nivel provincial yo no sé qué va a pasar.
Y el desdoblamiento, que tampoco se sabe qué va a pasar en provincia, ¿qué te parece?
Nunca se ha realizado desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires. A mí me parece que está bueno que para los distritos, sobre todo en una elección como esta, donde se eligen senadores provinciales y concejales, que nosotros podamos votar más pensando en nuestras ciudades. A mí me parece que eso, para el caso de Bolívar, el caso de los pueblos chicos, está bueno, porque no vamos a ser prisioneros de un arrastre provincial que a veces no tiene nada que ver con nuestro interior bonaerense, ¿no?
Y para ir cerrando, ¿vas a ser candidato?
Yo soy parte de un equipo más grande, estamos trabajando muy bien con todo el grupo de José Gabriel Herreca desde hace ya algunos años, con María Emilia Palomino, con Cristiano Carballo, con todos los concejales. La verdad es que esperamos de que se sume más gente. Me da la sensación de que lo que ven muchas veces como una preocupación, que es que Pacho haya pegado un salto, yo la verdad es que ese borocotazo de Pacho lo veo como una situación que clarificó. Está claro que tenía un proyecto de carácter personal, que le daba lo mismo estar con Lustó o con Milei o con Balibuca o solo, y me parece que eso aclaró, y me parece que nos va a fortalecer al radicalismo en general. Me parece que eso también lo va a poner a Nico definitivamente adentro del radicalismo, en donde podamos pensar en un radicalismo más amplio y también con renovación.
Ahora, la gente que acompaña a Nico a otro nivel está más cercana a Libertad Avanza.
Yo creo que Nicolás va a estar en el radicalismo.
Bueno. ¿Y el radicalismo dónde va a estar? Si bien es un orgánico, ¿cómo va a estar? Vamos por nuestro camino en el encuentro de Mar del Plata, tenemos ser protagonistas, es uno de los referentes de ustedes, después está por ahí también, la Libertad Avanza no está lejos, algunos dicen que hay límites, bueno, todavía no está nada definido, pero digo, ¿no se descarta nada o sí?
Mira, en realidad, evidentemente el partido tiene una incertidumbre muy grande, a nivel provincial. Nosotros por eso estamos mucho más enfocados en lo local, pero a nivel provincial no hay una definición. O sea, sinceramente me parece que no hay una definición. Hay una gran parte de nuestro electorado, Lini Gallego, hay una gran parte de nuestro electorado que, como lo hablábamos antes, piensa en términos binarios la política, y entonces dice, se fue Cristina, Alberto, y si no está Milei pueden volver, entonces está dispuesto a soportar un montón de cosas porque no analiza una tercera vía. Me parece que eso se viene provocando hace años, se provocó en su momento con Cristina, se provocó con Macri, esa grieta. Eso finalmente a la democracia no le hace bien, porque uno termina votando como en contra de. Para sacar a Cristina se vota a Macri, para sacar a Macri se vota a Alberto, para sacar a Alberto se vota a Milei. Entonces, me parece que eso está mal. Ojalá se votara en positivo, se votara una propuesta, y ojalá dentro de eso esté nuestro partido también.
La última, ¿crees que ese cambio que se da en la Nación con Milei, de ese cansancio por un montón de cuestiones, se va a dar en Bolívar también? Va a tener, no sé si entiende la pregunta.
Digo. Sí, mira, en Bolívar no, en principio no hay una figura a nivel local disruptiva. Y a eso te referí. Hoy no está, puede estar, hoy no está, puede estar. De hecho, a veces uno dialoga con gente que se quiere incorporar a la política y está bueno porque serían disruptivos. Yo en lo personal estoy dialogando con alguna gente para que se sume. Me parece que está bueno sumar a alguna gente disruptiva, pero también todos los que estamos... hace tiempo que participamos, que hacemos política, y creo que la gente lo tiene que analizar por la trayectoria de cada uno. Mira, si nos rascan nuestra vida privada, ¿saben quién realmente hizo toda la cagada de la casta y quién se portó bien como político? Me parece que eso la sociedad de Bolívar lo puede ver.
Juan, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Tim, una última pregunta. A ver.
Ahí te está escuchando.
Hola, Juan Carlos, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Ah, quedamos en línea con Jorge.
Sí, sí, exacto. Estamos en línea, sí. Estamos en línea abierta al aire, te digo por las dudas. Bueno, Juan Carlos, ¿descartás entonces una interna radical?
Jorge... tendría que tener la bola de cristal.
Sí,
para
bueno, ya sé. Pero vos me estás, como estás diciendo, de que estás trabajando con Erreca, que Nicolás vuelve al radicalismo, nunca se fue, pero bueno, va a estar dentro del radicalismo, que Pacho, que era la figura disruptiva, ya no está, bueno, y seguís con María Emilia también, o sea, estás hablando de un conjunto de cosas que daría a entender la gran posibilidad de que no haya una interna, ya que no hay paso, habría que volver al viejo sistema, ¿no? Internas.
¿Sabés que tenemos tanta incertidumbre, Jorge, y te contesto con la mayor sinceridad?
Sí, sí.
Que estamos en un año en donde no tenemos reglas todavía. O sea, no sabemos, por ejemplo, si va a haber primaria en la provincia o no. Por lo tanto, eso automáticamente... Si se abre un escenario de paso, automáticamente ahí se abre una posibilidad de que se presenten distintas precandidaturas y se ordenen de acuerdo a la sociedad.
Sí.
A su vez, no sabemos el radicalismo en la provincia, si va a tener un camino propio o si va a estar más cercano al oficialismo nacional. Eso también influye porque automáticamente puede ocurrir que en este caso... En una paso esté compitiendo contra otros partidos, pero que tengas que hacer una lista sola del radicalismo. La verdad es que todas estas cosas es como demasiado apresurado y hasta deberías hacer un poco de futurología para contestarte, porque no sé qué va a pasar.
sinceramente no sé qué va a pasar, no sé cómo se van a definir las listas. Sí sé que a lo último habrá una general que tampoco sabemos, dicho sea de paso, si va a ser el cuarto domingo de octubre, como dice la ley nacional, sí. Y han sido siempre las elecciones provinciales de Buenos Aires, o si Kicillof las va a adelantar a septiembre o las va a trazar a noviembre. Así que fíjate cuántas incertidumbres tenemos, por lo tanto sigamos navegando en este mar de incertidumbres y corresponde a ustedes, los periodistas, hacer todas las conjeturas y editoriales, pero nosotros no podemos decir mucho más que eso.
Está bien, está bien. Lo único que se puede decir es apúrense porque los va a comer, los come el tiempo, ¿no? Después no va a haber tiempo para nada.
Mira, en el caso de las listas de concejales, nosotros hemos tenido propuestas durante años. Escuchaba a otros colegas tuyos el otro día, digo, total son todos de la mejor relación entre ustedes, Angelito Pese en la radio creo del Chelo, y decía, cuando llegó el Flaco García, presentó una serie de proyectos, como el tema de la elección de los pueblos, el proyecto participativo, y el colectivo, información, y eso lo habíamos trabajado durante años, un equipo lo habíamos trabajado. Entonces, hay gran parte de los proyectos que ya se presentaron, y la verdad es que hay un montón de proyectos que el próximo equipo de concejales que llegue también los va a estar presentando. Por lo tanto, esa preparación, quédate tranquilo que en términos de propuesta está siempre vigente, siempre vigente.
Bueno, Juan, no te quiero robar más tiempo. Muchísimas gracias, muy amable.
Muy amable vos, gracias.
Bien, Tim.
Bien, Jorge, bueno, ahí pasamos entonces la palabra de Juan Carlos hablando de diferentes temas. Siempre es bueno tener la palabra de gente como Juan Carlos, bueno, que conocedor y bueno, y que tampoco escapa a ninguna pregunta.
No, lógicamente. Sí, 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 es así.
Así que, hablando todo, un poquito de la actualidad.
Sí, sí. Estamos en con una niebla que no nos deja ver ni siquiera la vereda de enfrente, ¿no?
No, lo que decía Juan, ¿no? En mar de incertidumbre, creo que es la mejor definición para la Unión Cívica Radical Provincial, en chiquito, pero la incertidumbre es mayor, porque hablamos, la eliminación de las PASO ya está, para que ver qué hace provincia, si desdobla, incertidumbre total.
Sí, exactamente, es como vos decís. Y después encima, el tema de la diferencia en cómo se va a votar lo provincial y local con la boleta a nivel nacional.
Yo no entiendo por qué no
se unifican las cosas y se hacen las cosas unificadas.
La verdad que sí, en lugar de facilitar las cosas, las complejizan.
Claro.
Y termina porque va a ir menos gente a votar porque se va a estar confundida, no va a saber cómo hacer, no le va a importar. Realmente en lugar de favorecer, termina complicando todo, ¿no?
Exactamente. Bueno, Tim, ¿qué otras novedades tenemos por aquí?
No, después el resto tranquilo, ya preparando todo para los carnavales. Bueno, creo que además de la preparación con las vallas, el escenario y demás, creo que están mirando el cielo también, sí. Lamentablemente, desde la organización.
Sí, pero vos sabés que parece que el sábado zafan.
Sí.
Parece que el sábado zafan porque la tormenta se atrasó, digamos.
Mirá.
Debe venir por una ruta que tiene mucho pozo o algo por el estilo, tuvo que bajar la velocidad. Y llegaría en la madrugada del domingo.
Sí.
La del domingo no creo que zafen, por ahora, por lo menos, pero bueno.
Sí, viste que hay varios días de inestabilidad, tormenta, lluvia.
Toda la semana.
Claro, exactamente. Habrá que ver cuál es el día, que por ahí coincide un poco con el horario de los carnavales, que es 21 horas, que llueve mucho antes, o bueno, habrá que estar atento a esas cuestiones que se irán resolviendo en las horas previas. Ojalá que zafe, ¿no?
Sí.
Pero bueno, veremos qué pasa.
Y sí. Bien, Tim, ¿nada más entonces?
Nada más por el momento, Jorge.
Bueno.
Bomberos hoy, alguien me acordé, porque me contó un colega, yo no fui, incendio de una vivienda, sí. No había nadie en el lugar,
ajá.
No se sabe cómo se ocasionó, Juan Manuel de Rosas y Sarceña,
sí, exacto.
Daños materiales solamente.
Bueno, ¿qué disfraz vas a usar?
¿Cómo?
¿Qué disfraz vas a usar?
Y mirá, me gusta mucho el disfraz de águila. Siempre me gustaron las águilas. Así que si consigo un disfraz con muchas plumas y un pico largo...
Te van a decir... Si, si elegís una águila, ¿cómo te van a decir? ¿Cómo puede ser que elija un águila que es el leitmotiv de Estados Unidos?
No, tampoco es el único.
Bueno, ponete Batman.
No, y bueno, no
tengo de Batman.
Ah, si no, me hago algo más argento, no sé. Pero...
Claro.
No, me gusta mucho las aves, en realidad siempre me gustó mucho el águila. Además tiene una... No lo vamos a contar ahora, pero bueno, el tema de cuando llega grande tiene que cambiar su pico y se tiene que golpear con una roca porque si no, no puede comer y se muere. Si no se le regenera el pico.
Ajá.
Una historia muy interesante de algunas aves que sigo.
No la conozco.
Y ajá. Me gusta eso, sí. Llega a cierta edad que ya no puede con su garra y su pico comer, entonces tiene que ir y golpearse contra la montaña para sacarse de alguna manera el pico.
Ajá.
Y el pico se lo vuelve a generar, y se lo vuelve a generar con toda la fuerza y necesidad que requiere para volver a alimentarse. Si no, se muere. El que hace ese trabajo de ir y golpearse con una roca al pico, se muere. Es increíble.
Excelente. ¿No? Excelente historia, sí, de la naturaleza. Realmente, sí, no la conocía, ¿no? No la conocía.
Sí. Es increíble, ¿no?
Escuchame, en lugar de águila, ponete el cóndor.
Bueno. ¿Eh? El chimango que más autóctono.
No, pero el chimango, ¿cómo te vas a convertir en un chimango? No.
Y bueno.
No, para eso elegí un gorrión, que es más claro, bueno, viste, más romántico el gorrión.
Sí.
Bueno, Tim, nos encontramos el lunes, un abrazo.
Sí, abrazo, cuidarse desde el calor que realmente está terrible ya.
Sí, sí, 36, 37 sí, grados hoy, sí, va a ser muy, muy, y hay alerta, ¿eh? Hay, sí, alerta por temperatura. Exacto. Abrazo.
Un abrazo, buen fin de...
Ah, y le vamos a mandar un saludo a Gustavo González Livio. Esperá. Hola, ¿me escuchás? No, ya se fue. Bueno, lo hago yo. A Gustavo González Livio ganó la primera fecha del Gran DT. ¿Eh? Así que nuestras felicitaciones a Gustavo. Un fuerte abrazo. Bien.